Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Healing begins. Muy buenos días, siendo las 9 y 5 minutos del día miércoles 2 de marzo del año 2016, iniciamos el programa Noticias en Red y vamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 20 grados, sensación térmica 16, tenemos humedad 68%, presión 1023, vientos 18 kilómetros este. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro que los trenes no se tienen en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todas las mañanas, vamos a la tapa de Clarín de hoy. La nota resaltada, pero no es la del tema del día, fue esta y con fotos, ¿no es cierto? O sea, ocupando casi toda la tapa del diario. Fuerte mensaje en la apertura de sesiones del Congreso. Macri atacó la herencia acá y bajará el IVA a alimentos. Dedicó la mitad de su mensaje a describir en términos muy duros el estado en que recibió el país y tuvo cruces con la bancada kirchnerista. También anunció proyectos para beneficiar a asalariados y sectores de bajos recursos. Bueno, la cuestión de haber dejado en claro, porque es lo que debe ser de aquí para adelante, lo hemos dicho varias veces y no nos vamos a cansar de repetirlo. El que gobierna está en representación, o sea que es un representante del dueño del que manda. No está manejando su patrimonio, está manejando patrimonio de otros.
De todos, sí.
Entonces, tiene que rendir cuentas.
Siempre. Siempre.
Entonces, el que sale rinde cuentas. Balance.
Rinde cuentas. Antes, para saber qué es lo que tiene, y hace una comparación con lo que se va.
No. El que tuvo 4 años, 8 años, los años que sean, ¿no es cierto? Bueno. El que sale cuando este entró, presenta un balance.
Un balance. Sí.
O sea, rinde cuentas.
Rinde cuentas.
El que entra, audita. ¿Cierto? O sea, dice, bueno, ellos, los que se van, dicen que hay esto. Bueno, nosotros hicimos el inventario y esto no está, esto no está, esto no está, esto no está. ¿No es cierto? Bueno, acá la rendición de cuentas no está. ¿Por qué? Nunca estuvo. Porque en este país, no sé si en otros, pero en este país específicamente, que es donde nos duele más, no, los que gobiernan, gobiernan como si fueran dueños. Entonces no le tienen que rendir cuentas de su actividad a nadie. ¿Eh? O sea, diputados, senadores, secretarios, ministros.
En otros países, cuando un presidente sale de viaje, tiene que rendir cuentas al Congreso qué hizo, qué no hizo, cómo gastó el dinero en el viaje y para qué fue el viaje, el objetivo
claro,
del viaje.
Exacto. ¿Qué es como debe
en
ser?
En este país no lo hacemos.
Es como
nunca,
debe ser. O sea que acá tenemos una tergiversación desproporcionada de lo que es el ejercicio de la función pública. El funcionario público en este país se ha transformado en dueño del espacio en donde está para servir al pueblo, para servir a todos. No es el dueño, pero en este país el que está ahí, sea en tribunales, sea en el Congreso o en la Casa de Gobierno o en un ministerio o donde sea, los que están ahí adentro son los dueños del espacio. Entonces, no se manejan como si estuvieran en su casa, cosa que es absurda, ridícula y directamente un delito.
Sí.
Porque el público despacho es público, no privado. Entonces no puede haber privacidad en un espacio público. Un espacio público es público. Y punto.
Y tienen que rendir cuenta.
Claro. Entonces, de todo lo que se utiliza, se usa y se hace en el espacio público, hay que rendir cuentas. ¿A quién? Al público.
Al pueblo.
Que es el dueño. Bueno, acá Macri ha dado el puntapié inicial, esperemos que se haga y que él lo haga anualmente o 6 meses, que haga una rendición de cuentas.
Sí.
de qué hizo, qué se gastó, cómo se gastó, y cómo, claro, cómo avanzan o sea, las promesas, que se publique, que se haga público, ¿no es cierto? Entonces, esto que hizo Macri es la auditoría, o sea que la auditoría interna de lo que recibió, ¿no es cierto? Claro, lo que recibió del otro gobierno, como para que sepamos todos desde dónde arranca.
¿De dónde arrancamos?
Este gobierno, ¿no es cierto?, arranca, y es más, por eso es que yo digo, ¿no es cierto?, porque en esta interpretación, él no debió aceptar la inflación que aceptó. Porque él dijo, durante los últimos 10 años tuvimos una inflación anual del 20%. No es así. Porque eso es reconocer los datos del INDEC, que eran mentirosos. Entonces, si la inflación fue del 20%, ¿por qué estamos como estamos?
Es mucho más, como decir.
Claro. O sea, pero es que si uno agarra un billete que está en Facebook y en muchos lados, agarra un billete de 100 pesos. ¿No es cierto? No. Agarra el billete de 100 pesos y se retrotrae a lo que hacía con ese billete de 100 pesos en 2003. Y lo que hace hoy, con un tanque de nafta te sale. ¿Eh? Con 100 pesos llenabas dos tanques o tres tanques de nafta.
Ahora no llenas uno.
No, ¿con 100 pesos?
Sí,
no, 10, menos de 10 litros le echas. No, mucho menos. Si estaba como a 15 pesos. No. Entonces, la cuestión es esta. Si yo llego a un lugar y no, o sea, entro, está vacío, y no denuncio, me van a reclamar después todos los muebles que no están.
Seguro.
Es así.
Eso sí.
Entonces, el hecho de darle un reconocimiento a la mentira lo pone en un brete, porque la mentira está a punto de colapsar. Si él dice que hubo el 20%, porque el 20% está reconociendo menos del 2. O sea que está avalando los datos de un INDEC su mismo gobierno está diciendo que no había datos. Entonces, ¿cómo hace para decir que había el 20% de inflación? ¿De dónde? O sea, porque para hacer una presunción, yo saldría de un 50.
Sí.
Entonces, acá hay una cuestión que es grave. Es grave porque es grave para el país y es grave para esta administración que recién se inicia. Porque se inicia con un reconocimiento de algo que es mentiroso y que va a colapsar dentro de su gobierno. Porque
aparte que todos los otros del otro gobierno le van a echar la culpa.
Claro, le quieren, ya lo quieren hacer.
Bueno, ya lo están haciendo.
Ya lo están haciendo. Entonces que en 90 días o menos, más o menos de 90 días de gobierno, ¿no es cierto? Pretenden adjudicarle todo el desastre que hicieron durante 12 años. Entonces, pero digo, la cuestión, porque Macri cuenta con el aval de la gente, porque no es que uno sea macrista, no. Macri es lo otro del kirchnerismo. Para mí, del kirchnerismo y del peronismo, ¿no es cierto? Entonces, como eso otro creíble, porque los otros nos mintieron, durante 12 años mintieron con todo. ¿No es cierto? Y no solo mintieron los políticos, mintieron los artistas, hubo muchos que se sumaron a la mentira por un interés lógico que era recibir su tajada. Entonces, recibieron su tajada y hay muchos que hoy, como el caso de Charry, ¿no es cierto? Cara dura, pero de máxima, que dice ahora salió a decir que él nunca fue kirchnerista.
Eso dijo.
Eso no salió a decir. Pero no es el único. No es el único. Entonces, la cuestión de avalar la mentira lo torna, lo empieza a dar vuelta con respecto de la credibilidad. Así es. Entonces, mentir porque puede causar un estrépito, ¿no es cierto? Un estallido, es jugarse la credibilidad. Porque en algún momento, quiera o no quiera, va a estallar. Porque esto va a estallar. Porque ya no aguanta más. Y la prueba está en la cuestión del dólar. Porque lógico. Porque tendría que estar a mucho más. Porque la realidad es esa. Entonces ahora van a salir a cuidar precios. ¿Cómo van a cuidar precios? No se puede cuidar los precios. En un mercado libre, la condición es que...
La ponen las partes.
Se maneja con... Un equilibrio entre oferta y demanda. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado no tiene que intervenir para nada. Pero sí tiene que intervenir, ¿no es cierto?, en la parte de clarificar
los datos.
Exacto. Los datos. ¿No es cierto? Los parámetros. O sea, para que la gente tenga idea de cómo manejarse. Entonces, sí, es un grave problema. Pero es un grave problema que hereda. Si él no lo pone de manifiesto. Porque si la inflación fue durante los 10 años, ¿no es cierto?, como podría haber dicho, 50 o 100, porque aún es mentir, ¿no es cierto?
Sí.
Pone de manifiesto, además, al aclarar, pone de manifiesto la cuestión de los sindicalistas que negociaron con el gobierno, bancarse la mentira. Ahora, ¿él qué tiene que ver con toda esa mentira? Entonces, indudablemente, si sigue la corriente de la mentira, algo tendrá que ver. Algo pasa.
Y va a ser negativo
bueno,
A
mí ya me genera una duda. Este tema de no blanquear, poner blanco sobre negro. Estamos en ruinas. Ya lo dije en otro programa. Estamos en ruinas. Bueno, perfecto. Pero no estamos en ruinas... Se cayó un edificio, no, estamos en ruinas, es todo escombro. Y no, pero si digo eso, no, si no decís eso, estás mintiendo. Y te estás haciendo cargo de una parte, porque, ¿cómo? Si vos dijiste que había un edificio que se había caído, ahora resulta que se cayeron todos.
Sí.
Es grave, porque, como decíamos hace un rato, ¿no es cierto? Lo políticamente correcto es mentir. En este país es políticamente correcto, o al revés, es políticamente incorrecto decir la verdad. Porque si decimos la verdad, ¿no es cierto?, la inflación es del 300% anual, ¿qué pasa? Claro, revienta todo. Los pobres, o sea, la pobreza, los sueldos de la gente. Pero, ¿qué pasó en el 2001? Los que cobraban, el caso de mi mujer, $1,300. Un dólar, un peso. Se cayó y el sueldo quedó en 1,300 pesos. ¿Cuánto fue la devaluación? ¿Cuánto fue lo que se perdió? ¿Y qué dijeron los sindicatos? ¿Y qué pasó con eso? Porque el dólar se lleva, ¿no es cierto? Porque eso se cae, sale la paridad, bueno, sale la paridad y tenés que reconocer la diferencia en todos los que cobraban, ¿no? O sea que desde 2001 para acá, al empleado público...
Se le ha destruido el sueldo.
¿Y quién dijo algo?
Nadie.
¿Entendés? Pero no solo al empleado público, a todos, porque el que más, el que menos, estaba metido en esa mentira de uno a uno, un dólar, un peso. Bueno, ahora, la mentira es un dólar, 15 pesos. Durante cantidad de años se mantuvo la mentira de un dólar, 9 pesos. Mentira. Y por atrás se hacían los grandes negociados, ¿no es cierto?, con los amigos del poder, a los que se les daba a mucho menos o a un poquitito más de lo que decía el dólar oficial, sabiendo que el dólar real.
Y estaba mucho, mucho más.
¿Y quién va a pagar eso? Todos nosotros. Entonces, ¿esto qué? ¿Es todo mentira o es todo verdad? Entonces, si vas a decir la verdad, ¿por qué no decís toda la verdad?
Decirla a la verdad total.
Claro. Claro.
No es la que te conviene.
Entonces, acá la cuestión es que solucionar la cuestión del INDEC, para que el INDEC venga a decirnos que hay una inflación del 3%, no se soluciona. Como lo que hizo el Congreso, con Massa, y lo que hacía antes. ¿Cómo? Salís a decir...
¿Y los índices de la UCA?
Tampoco, no, porque, insisto, la cuestión es, si sale a la luz la realidad, porque es un parámetro, o sea que es la madre de un montón de cifras. Lo que da el INDEC se utiliza, es más, es una cifra que se tiene en cuenta a nivel internacional, para los créditos, para montones de cosas. Entonces, por eso es que se mantiene en un nivel. Ahora, esto pasó durante 12 años. Se mantuvo en un nivel, como se mantuvieron los precios de los servicios, tapando la realidad espantosa que era como que uno tenía... Esto está mal. Pero bueno, yo subo al subte y pago 2 pesos. Entonces, bueno, está mal, pero sigamos.
Como nos pasó en los 90 con
claro,
el tema, como decía,
claro,
el 1-1.
Claro.
Era todo una mentira.
Entonces, nosotros sentimos que estamos mal, pero seguimos, ¿no es cierto? Bueno, total. Hoy un kilo de carne sale como 200 más. ¿Y qué? ¿No hay inflación? ¿Y cuánto es la inflación? Ah, no, es del 2%. ¿Cómo del 2%? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir viajando con la mentira? ¿Viviendo con la mentira? Así no salimos. Porque nadie sabe el esfuerzo que tiene que hacer. Porque si a mí me piden que me sacrifique, ¿no es cierto? Obviamente yo soy argentino y un esfuerzo por la Argentina lo voy a hacer.
Uno más.
Pero digo, ¿qué esfuerzo?
Claro.
¿Y para lograr qué?
Claro.
Y aparte, si yo me tengo que forzar, los que robaron la tienen que devolver.
Si no, acá uno siempre labura para...
No, si no, no me pidan nada. No solamente que vayan presos o que sean juzgados.
Que la devuelvan.
Que le saquen la plata que se robaron. O sea, que un tipo que en 5 años creció su patrimonio el 800%, que es absolutamente, como decía el gordo Lanata, ¿no es cierto? No le cierra el blanco. Lo que está en negro, el blanco no le cierra. ¿Cómo? Ganabas 30.000 pesos por mes y tenés un patrimonio de 500 millones. ¿Cómo hiciste? Entonces, ese tipo, ya está.
No hay mucha prueba.
No hay. ¿Qué más tenés que probar? ¿Cómo hizo? No, momento, pará. 30. Por los meses,
y los
punto,
años,
ya está.
Y lo
que gastó para vivir. Entonces, el excedente, de vuelta a la caja. Entonces, sí, yo, después que hagamos el arqueo, recuperamos 1.000 millones. Bueno, perfecto. A partir de ahí, empezamos a hacer el sacrificio todo. Pero en estas condiciones... Anda Moreno suelto, hablando y escribiendo libros. Y escribiendo libros. Kicillof, Devido, la Kirchner, el hijo, la hija. ¿Cómo? Con fortunas que se robaron en dólares. ¿Y qué? ¿Nosotros otra vez los hijos de la pavota?
Haciéndonos cargo de lo que...
Pagando lo que ellos se robaron. No, ya está. Ya lo viví. Claro. Desde el 45 que venimos haciéndolo. ¿Cómo? ¿Otra vez? No. Ahora que recuperen primero, que se pongan a trabajar sobre el tema de que no solo juzgarlos y meterlos presos por haber llevado las... Porque esto, ¿no es cierto?, ha causado no solo el perjuicio económico, ha causado víctimas,
sí.
Chicos desnutridos en las provincias, ¿no es cierto? Tucumán, Salta,
de los trenes, Formosa, el accidente, claro, de los trenes.
Entonces, ha sido, o sea, con resultado muerte. Y no muerte, es culposo, como quiso dejarlo ahí en una nebulosa, porque claro, es ingeniero, ¿no es cierto? Porque no se trata de una... O sea, él dijo, se manejaron con imprudencia, con impericia, con... No, señor. No, esto es dolo, robaron.
Sí.
Lo han hecho para generar un daño intencionadamente.
Sabían.
Claro. Cuando estos tipos le pagan a la militancia, los que van a pegar cartelitos, los que aplauden en los actos y van a los actos.
Una cosita, con la militancia no es rentada.
Pero ellos son los que compran la voluntad. ¿No es cierto? Pero no la compran con plata de su bolsillo, la compran con plata del erario público, que pagamos todo. Entonces está, vos estás en todos los actos, todos los días, vas a pintar cartel, entonces te voy a dar un cargo en tal lugar. Y un cargo en tal lugar implica que va a cobrar un sueldo de empleado público, sin rendir ningún examen, solamente porque cumplió con un trabajo para dijiste, X.
Viva Cristina.
Claro.
Ya está.
¿Cómo? Y ahora esos no los podemos sacar. Y a los que los hicieron entrar, los vamos a dejar que se vayan. Tranquilamente. Y no le vamos a sacar nada. No. Esto no va más. No puede ser. Entonces, yo no sé si podemos retrotraernos, ¿no es cierto?, hasta 1945, porque entonces seríamos... podríamos llegar a ser como Canadá, más o menos, ¿no es cierto? Si lográramos recuperar toda la plata que se robaron desde 1945 para acá, ¿no es cierto? Bueno, el país, todos empezaríamos a estar mejor, mucho mejor. Todos. Pero bueno, eso sería ir muy a fondo. Pero de estos últimos 10 años, no. Y yo iría hasta el 90, mínimo.
Sí,
¿no es cierto? Hasta el 90. Entonces, desde el 90 para acá.
Que devuelvan todo lo robado.
Los que se han enriquecido, ¿no es cierto? Pero alevosamente, esos tienen que devolver y tienen que ir presos. Pero presos no presos presos por mucho tiempo. Cuestión de dar el ejemplo de que queremos recuperar la moral, la ética, la credibilidad. ¿Cómo puede ser que un delincuente ande?
Bueno, tenemos que reformar también el Código Penal respecto también al tema del funcionario público.
Sí.
Porque para lo que hacen ellos son penas de 2 meses nada más. Entonces.
No, está todo preparado para la impunidad del que malversa fondos públicos. Es así. ¿No es cierto? Y es así en todo sentido, porque vos lo ves en el ámbito en donde se maneja la cuestión de las leyes, ¿no es cierto? Los diputados, los senadores también, pero los diputados más a la vista, ¿no es cierto? Se ve cuando, o sea, porque en el voto, en la presencia, cuando se votan leyes, ahí se ve cuando los compran. Entonces después, te encontrás con esos tipos que no eran nadie y tiene una estancia y sí anda en un Audi, como se comentaba, del caño, comunista, del PO. En algún sitio sale que anda en un terrible Audi y en otro sitio en internet, en las redes, se comenta que se compró un Mustang 0 kilómetro. Ahora, ¿cómo es este tema? ¿De dónde saca la plata este tipo? Y aparte, ¿puede seguir diciendo, como dice, que es comunista? Que él está con los pobres, que él está con la gente que trabaja. Por favor, seguimos con este escándalo de inmoralidad y de impunidad en el que estamos metidos. Porque esto pasa acá. En otros países del mundo, directamente va preso.
Y otros se pegan un tiro.
Sí.
Porque cuando, saben lo que le viene.
Cuando los descubren,
se saben lo que viene.
Bueno, en la misma nota, ¿no es cierto? A modo de, como para resaltar la cuestión, ¿no es cierto? Lo que viene, pidió apoyo al acuerdo con los fondos buitres, que serían los holdouts, ¿no es cierto? Porque el fondo buitre es la forma que utilizaron para denostar los kirchneristas, los camporistas, ¿no es cierto? Fondo buitre es un término que deberíamos dejar de usar, sobre todo estos medios que tienen una difusión masiva, ¿no es cierto? Seguir utilizando esta expresión despectiva con respecto de quienes nos prestaron dinero y no cobraron, o quienes compraron letras públicas y que pretenden cobrar, es aberrante. O sea que yo no entiendo esto. O sea que son los holdouts, como se llaman. O sea, inversores que adquirieron letras públicas y que pretenden cobrar. Nada más. Lo que pasó, habló del despilfarro. Acá está. Despilfarro, impericia y corrupción. O sea que el despilfarro no fue por impericia.
No, bien intencionadamente.
Claro. Es más, hubo muchos que sin ningún tipo de conocimiento robaron astutamente. O sea, porque el desconocimiento lo tenían para la función.
Sí.
Pero para robar, perfecto. Caso Sabatella, que es un inútil total, pero para robar es un perfecto.
Ha hecho es un perfecto. Curso espectacular.
Claro. O sea que dos cosas que no tienen nada que ver. O sea que la impericia en la función, ¿no es cierto?, no fue una cuestión culposa, fue dolosa.
Dolosa.
O sea que no hay impericia. Porque las cosas se hicieron a sabiendas y con intención. No hay impericia. Porque la impericia es deja el delito en un grado mínimo. Claro. No, señor. Es grave. Bueno, y el tema del día, conmoción en la causa por la muerte del fiscal. Estiuso, a Nisman dijo, ¿no?
Sí.
A Nisman lo mató un grupo vinculado al gobierno de Cristina. Así, de clarito. Como lo dijimos nosotros desde el primer día, el lunes siguiente,
sí.
¿No es cierto? Empezamos a...
Está grabado, aparte
del programa. Sí, están grabados los programas. El 18, el 19 de febrero, a la madrugada, se sabe la noticia de la muerte de Nisman. Que me parece que era un domingo. El lunes. Nosotros salimos a decir, ¿no es cierto? Y está, además de la grabación del programa, de los programas nuestros, está las grabaciones de la televisión, el caso del periodista que se tuvo que ir del país porque lo amenazaron, que fue el que dio la noticia, ¿no es cierto? El hecho de que está la grabación en la televisión, porque lo reportean, a Bernie saliendo del departamento una hora y media o dos horas después de saberse la noticia de que lo habían matado, y se sabe que estuvo antes de que llegara la fiscal. O sea que hoy eso está re claro, ¿no es cierto? Bueno, entonces este hombre que era parte de la CIDE, de la ex CIDE, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba? Claro, dentro de la CIDE había
una división,
dos grupos, ¿no es cierto? Este uso estaba asistiendo a Nisman en la investigación de la cuestión de la AFA.
¿Quién le pone Estiuso a Nisman?
Kirchner.
Claro, Néstor le pone Estiuso a Nisman.
El tema es así. Kirchner quería investigar a Irán porque él, para él eran los que habían los responsables de AFA. Cuando muere Kirchner, la mujer da la orden a Estiuso y Nisman de que dejen de investigar esa línea. Que dejen de investigar la pista Irán. Estiuso y Nisman siguen. O sea que no le hacen caso. A Estiuso lo rajan, lo echan de la CIDE, porque supuestamente, aparentemente, no lo podía matar o no sé cómo es la historia, pero a Nisman lo mata. Esto se sabe ahora.
Y lo mandan a matar a Estiuso. Ojo también eso, ¿eh?
Bueno,
porque
no lo pudieron.
Cuando cae uno de la sede también, que era amigo de Estiuso y estuvo ese día, ahí en la provincia de Buenos Aires, que fue
sí, que lo acribillaron.
Lo acribillaron, sí. Estuvo 10 minutos antes y estaba Estiuso con el tipo ahí.
Claro.
O sea que iban a matar a los dos.
Bueno, esto, ¿no es cierto? Que no es que uno lo sabe porque hizo periodismo de investigación profundo. No, es un hecho que lo sabe todo. O sea, hay mucha gente que lo sabe. Y son datos ciertos, porque cuando uno habla de posibilidades, no, es posible que lo... No, acá hay muertos. Y hay hechos concretísimos. Porque cuando uno dice, bueno, mataron o se mató, hay una muerte. Hay una muerte en un departamento, en un lugar, y bueno, perfecto, fue, denunciaron el hecho, fue la policía, pudo haber ido el fiscal para ver la huella, qué sé yo, pero ¿cuándo, por un hecho, aparece el secretario de Seguridad de la Nación? Y aparece antes, al lugar del hecho, que cualquier otra autoridad. Lógica, porque el secretario de Seguridad, más allá del cargo, no es el que debe estar. Porque no se confunde con el Ministerio Público, que es el que debe actuar. O sea que hay jurisdicciones. Entonces, sí, la policía va, pero el que está a cargo de la investigación es el fiscal, no la policía.
Claro.
Cosa que en este país, ¿no es cierto?, estos roles que deben ser estrictos se mezclan. Y pasa esto, ¿no es cierto? Es decir, se mezclan. No es que están mezclados en la ley. No. Se mezclan por el uso, por la costumbre de que se hacen las cosas mal. ¿No es cierto? Entonces, se produce un hecho y pasa esto, ¿no es cierto? Entró la policía y agarró las cosas sin guantes, qué sé yo, y entonces todo quedó destruido. En cualquier hecho estamos hablando, ¿eh? Puede ser en un choque, puede ser en una cuestión de que se incautó drogas o armas, qué sé yo, va la policía sin guantes, qué sé yo, agarra todo, toca, en lugar de esperar a que lleguen
las autoridades. Las, que tienen
claro. Que... La policía, ¿qué tiene que hacer? Cerrar, como hacen en las películas.
Acá Florencia Arieto, que es la abogada que sale sin por televisión,
sí.
Dice, Bernie, como máxima autoridad política, en ese momento debería haber sido denunciado por adulterar dolosamente la escena del crimen.
Claro. El hecho concreto es ese. Ahora, lo profundo, porque cuando uno hace algo, ¿no es cierto? Hay una motivación. Porque Bernie no fue porque se le ocurrió a él ir. A Bernie lo mandó alguien.
Ya sabemos ese alguien.
Claro, entonces, el hecho de que Bernie haya estado cumpliendo una orden sin resistirse, lo pone más allá de donde dice esta abogada, para mi modo de ver. En mi opinión, hay mucho más. Porque Bernie está antes, mucho antes, o sea, casi al momento en que lo están matando. O sea que un sicario va y hace lo que tiene que hacer. Y ahí, casi inmediatamente, entra Bernie y hace lo que hizo. Entonces, acá la serie de preguntas, de interrogaciones, o sea, porque hay que investigar, es ¿quién lo manda a Bernie? ¿Cómo hace Bernie para estar en el mismo momento en que lo están matando? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Porque ya ahora el sicario puede haber sido cualquiera. No importa, porque nunca lo vamos a saber. Porque ese quedó tapado. El tema ahora, más que dilucidar quién fue el que disparó el arma, es quién lo mató a ese. ¿Quién le dio la orden? ¿O quién le pagó? Porque ese que le pagó es el que lo mandó a Bernie.
O sea, el homicida intelectual, digamos.
El que armó todo. El, claro. El que arma toda esta todo, porquería con un motivo. ¿No es cierto? Porque yo digo, ¿quién habrá sido? En este caso, uno ni siquiera se lo tiene que preguntar. Porque, ¿qué estaba investigando Bernie? ¿Qué estaba investigando? ¿Qué iba a denunciar al día siguiente? El lunes. ¿Qué iba a denunciar Nisman?
¿Y a quién la iba a denunciar?
Claro, por eso.
Aparte, en los papeles que estaban en la basura, ya tenía la imputación de la presidenta.
Claro, claro. Por eso te digo.
Estaba para imputar
a quién iba a denunciar? Porque era una denuncia en donde imputaba a la presidenta de encubrir, ¿no es cierto? Y de intentar dejar fuera de la investigación a Irán. Con todo lo que eso implica. Entonces, el día anterior lo matan. No solo la denunciaba a la presidenta, denunciaba a la presidenta, denunciaba a Delía, denunciaba a Steche, denunciaba a Timerman. Bueno, o sea que había un motivo. Había muchos que tenían un motivo para eliminarlo. Si es cierto que ya le habían dado la orden, entonces, punto. Ahora, todo se estructura perfecto cuando uno dice, ¿cómo? ¿Y el secretario de seguridad?
En el lugar.
Y aparte haciendo lo que no tenía que hacer, porque no es que el tipo fue y dejó las cosas como estaban y cercó o
claro,
puso...
para que nadie se metiera.
Puso, o sea que... No. Fue y lavó. No había huellas de Nisman en lugares donde tenía que haber huellas, bueno. En la computadora, en lugares donde... Porque Nisman vivía en ese departamento. Entonces fue tan profunda la limpieza que claro. No quedó una huella de nada. Esto es, pasa en este país únicamente. Que estemos hablando de esto a un año o más del hecho.
Y aparte que la jueza ahora se excuse y mande a la federal... Después de un año, bueno, ella tenía la oportunidad de haber tomado la causa, haberla sacado a Fein, y haber seguido, y haber dicho, bueno, esto no es causa mía, soy incompetente, la paso a la
federal. Lo que pasa es que si como dice ahora, ¿no es cierto? Estiuso dice que está la presidenta por atrás. Ahí recién entra en la órbita de la justicia federal. Porque toca a un funcionario de la nación. ¿Entendés? O sea, la justicia, si no era un hecho común y corriente que... O sea, si el tipo se suicidó...
Sí, sí.
Era un hecho común y corriente. Que de decir, bueno, pasó así con, y se cierra el caso y es un caso de la justicia común. Pero si federal, fue, no, federal, penal, pero la penal común.
Pero se excusa por varios motivos. Y esos motivos ya estaban ahí nomás que terminaron.
Sí, perfecto. Pero o sea, cuando lo que Estiuso declaró al principio, allá, al principio, ¿no es cierto? Fein, que por eso la denuncia Fein, ¿no es cierto? No dejó constancia. Entonces, hay una mala actuación deliberada de la justicia. Y yo entiendo que por el poder económico que manejaban quienes estaban interesados en la muerte del fiscal, es muy probable que haya habido una compra directa de estos jueces, de esta jueza y de la fiscal. Entonces, lo que debería hacer hoy quien investigue, pero aparte, ver el crecimiento económico de la jueza y de la fiscal, no solo de ella, sino de todo su entorno. Porque normalmente cuando entran dineros así, ¿no es cierto?, se ponen con testaferros. Bueno, esto, y aparte dejar abierto para que porque dentro de 2 años, ¿no es cierto?, se compró una estancia. O hace gastos alevosos. Se va de viaje a, como nunca hizo, ¿no es cierto?, a Europa, se queda 2 meses, y después se va a Hawái. ¿Cómo? ¿De dónde?
ya le sacó el dinero.
Claro, o sea, porque no es una cuestión que queda acá. Porque acá el dinero está enterrado en algún lado y bueno, no hay forma de encontrarlo. Pero bueno, esta persona en algún momento va a hacer gastos desproporcionados y ahí está. ¿No es cierto? O sea, porque la cuestión es, bueno, no se encuentra el dinero, pero ¿dónde sacó la plata? Se compró un auto alta gama.
¿Cómo hizo? Claro. Hay que hacerlo por todos lados.
O sea que dejarla, porque ¿por qué? Porque es, hay sospecha. O sea que el indicio es vehemente. Entonces, bueno, ¿lo vamos a investigar? Bueno, perfecto. Yo acá diría no solo a la fiscal,
sino también a la jueza.
Sino a la jueza. Porque si uno entra a analizar la causa, están las dos en casi la misma situación, ¿no es cierto? Están porque la mujer, la ex mujer del fiscal, ¿cuántas veces la recusó a la FEIN? Y la jueza, ¿qué hizo? La sostuvo. Entonces,
por eso mismo.
Acá hay una huele mal todo. Y yo creo que el nuevo juez, sea quien sea, ya el tema de ir a ver el departamento, porque el departamento ya está, pues lo limpiaron, se alquiló. Acá lo que hay que trabajar es sobre Bernie y quién lo mandó. Punto. Porque ahí está el autor intelectual. El autor material, no sé si se lo va, porque habría que ver si Bernie habla, porque también lo relacionan a Milani. O sea, habría que ver, porque se lo quieren imputar a Logo Marcino. No sé, hay toda una cuestión que al haber dado vuelta la escena del crimen, es imposible. Entonces, lo más importante es, ¿quién mandó a matarlo? ¿A quién le interesaba? ¿Quién tenía los motivos? Y punto. Porque después que se hizo lo que se hizo con la escena, y Bernie no es encubridor. Es partícipe parte, necesario.
Parte, claro.
Porque no es un trabajo de encubrimiento. Sin él.
No se hubiera podido llevar las cosas.
Claro. Entonces, no. Hay una coautoría. No jodamos. Porque el que encubre es uno que no tiene ninguna participación y se calla la boca. O lo protege al que se está escapando.
Es verdad.
O sea que el encubrimiento es muchísimo menos de lo que hizo Bernie. Muchísimo menos. Aparte se aprovechó de un cargo público para hacer lo que hizo. O sea que es muy grave.
Sí.
Es muy grave. Con un patoteo, con una desfachatez descomunal. Y es un médico.
Médico militar.
Médico militar. O sea que el tipo sabía perfectamente lo que hacía. No era que fue ahí un cuadrado que no tenía ni idea. No, señor. Este tipo, más allá de lo que parezca, y por más malo que sea como médico, tiene conocimientos que no tiene cualquiera. Entonces, no jodamos.
O sea, es verdad.
Hay una participación en el hecho. ¿Cuál es el hecho? Eliminar al fiscal. O sea que para eliminar al fiscal, quien lo ideó dijo, bueno, este va y lo mata. Este va y limpia. Y esos estaban de acuerdo.
No, sí, era todo un grupo que se encargó
de... Estaba de acuerdo. Entonces, si hay...
Los dos policías que estaban de guardia de Nisman, también, aparte.
Claro, se fueron.
Se fueron.
Claro, lo que pasa es que con los policías puede darse el caso de la obediencia debida o de la cuestión de que no, viste, o sea, los tipos le dan la orden, se tienen que ir.
Bueno, pero eran parte.
Está bien, pero si el tipo, si viene Bernie, que es el secretario de seguridad, y le dice, ustedes, señores, se van, ¿qué van a hacer los tipos? Se tienen que ir. No hay mucho que discutir. ¿Me entendés? Es como que el general, ¿no es cierto?, pasa por un lugar donde hay un puesto de vigilancia y le dice al soldadito que está vigilando, soldado, vaya a su barraca. ¿Qué va a hacer el tipo? No, no muchos hacen lo que hizo el granadero que San Martín le dijo, voy a entrar con las espuelas que yo, el tipo se le cuadró en la puerta y no lo dejó. Porque no estamos en esa época. Y se corre el riesgo de que...
Te echen,
claro,
te
tiren, no tenés trabajo. Va a parar al calabozo por la eternidad. Porque acá las cosas se dieron vuelta totalmente. Pero bueno, el tema es que al año, un poco más del año,
no tenemos nada.
Tenemos esto, ¿no es cierto? Estalla lo que debió estallar allá. O sea que vamos con un atraso de un año. Vamos a ver, ¿no es cierto? Porque
y lo que sabemos nosotros, lo que son las pruebas.
Claro, porque hay muchos que empiezan a hablar de nuevo, como lo escuché en varios programas, ¿no es cierto? Hablar de nuevo de, no, porque hay que buscar, estaban hablando de hacer una autopsia de nuevo sobre el cadáver. Es una locura. ¿Qué autopsia? Ya está hecho todo. Y no hay nada, porque le lavaron todo. No pudieron lavarle el orificio de entrada de la bala porque no hubo caso. Pero después todo lo otro ya está. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? No pueden buscar nada, está todo. Ni siquiera lo dejaron al cuerpo en la posición en que había quedado. ¿Qué van a buscar? No pueden buscar nada. Acá la cuestión es, los hechos indican responsabilidades. Y no hay vuelta. O sea que mataron a un fiscal. Y fueron y limpiaron el lugar del hecho. ¿Quién? Este es el tema. Y la cuestión de quién surge sola. Que se defienda.
Claro, sí, sí.
Que diga no, porque no, que se defienda. Que ella, que la presidente, y no solo la presidente. Bueno, en ese momento, ¿no es cierto? Timerman, Delía, Esteche, todos esos imputados por el homicidio del fiscal.
Que se defiendan.
Que se defiendan. ¿Que no fueron? Claro, que se defiendan. Entonces, la cuestión es, ¿quién lo manda a Bernie? ¿Quién tenía el poder? ¿No es cierto? Y determinar en este estado de cosas que el manejo del poder estaba en manos de una persona y no hay vuelta, a mi modo de ver, ¿no? A mi modo de ver, esto ya tendría que haber tenido un final y esperemos.
Black is the color of my true love's hair. His face is something wondrous fair. Eyes and the strongest hands. I love the ground whereon he stands. I love my love, and well he knows. I love the ground. And still I hope the day will come when he and I will be as one. Black is the color's hair. Black is the color. No, I could never be. I write him a letter few short lives and suffer death a thousand times.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:57 minutos del día miércoles 2 de marzo del año 2016, continuamos con el programa Noticias en Red. Y bueno, vamos a la tapa de La Nación, por lo que queda. Y La Nación, en la tapa, es como que repite lo de Clarín, ¿no? Macri hizo un crudo diagnóstico y anunció reformas tributarias y judiciales. O sea que en su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias acusó al gobierno kirchnerista de alentar la inflación y lo calificó de incompetente e irresponsable, cosa en la que nosotros no estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Incompetente, irresponsable, culposo. No.
Hay dolo.
Anunció que se eliminará el IVA en la canasta alimentaria, pidió unidad a los argentinos. Y el tema de Estiuso, ¿no? El tema de Estiuso dijo que a Nisman lo mataron y vinculó al gobierno de Cristina Kirchner. Esto es lo que, o sea, la nota, digamos, lo más importante. Pero en La Nación, en página 12, hay una nota. Sarlo dijo: hablar de pobreza cero es una consigna imaginaria. Sarlo últimamente, ¿no es cierto?, tiene desvaríos que aparentemente serían propios de no solo de la edad, de su edad, sino de su ideología. Una ideología que choca, ¿no es cierto?, como siempre pasa, porque los izquierdistas, aún los moderados, chocan con su propia contradicción, ¿no es cierto? O sea que claro, porque para yo siempre dije, es más, está escrito desde siempre, que el comunismo no es solamente una ideología, es una forma de accionar y de vivir, ¿no es cierto? O sea que no es entendible un comunista que vive en Puerto Madero, que tiene millones de En Argentina se ha caracterizado, ¿no es cierto?, el cliché del que dice ser algo que en realidad no es. A mí me tocó conocer gente con muchísimo dinero que tenía el carnet comunista, ¿no es cierto?, y que eran, o sea, ideológicamente el discurso era marxista. Sí. Pero claro, el tipo con una fortuna, ¿no es cierto? Un escribano, no sé, ahí en Mar del Plata, un escribano con una escribanía que manejaba fortuna, y el tipo era comunista, ateo, una cosa absurda, inentendible. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo. O sea, claro, Sarlo no está muy conforme con Macri y que Macri haya ganado, ¿no es cierto? O sea que eso daría como resultado que no está conforme con que haya salido el kirchnerismo. Y estaría no sé, protegiendo o tendría alguna forma de acuerdo con el latrocinio que hubo durante todo el tiempo que estuvieron, ¿no es cierto? Además, siendo como supuestamente sería también peronista, ¿no es cierto?, avalaría todo el robo del peronismo desde 1945 hasta acá, ¿no es cierto?, porque siempre fue el peronismo. O sea, se llamó Menem, se llamó Duhalde, se llamó, como se haya llamado, siempre fue el peronismo. Siempre fue. Sí, sí. Entonces, acá hablar de pobreza cero, si no hubiera habido peronismo, y si el peronismo hubiera sido realmente lo que decía que era, porque una de las consignas del peronismo, ¿no es cierto?, era la justicia social. Siempre fue la justicia social. Ahora, imagínense si desde 1945, estamos hablando de 70 años, 40 millones de tipos, nunca fuimos más. Si esta consigna hubiera sido un objeto real de realización, ¿no es cierto?, en 10 años, digamos, 20 años, tendríamos que estar como Suecia. O sea, en Suecia hay una monarquía socialista capitalista. No es un invento. Suecia, Finlandia, Dinamarca, claro, ahí hay vikingos. Con 4.000. No, no. 4.000 o 5.000 años de historia de hacer eso, repartir la riqueza entre todos ellos, ¿no es cierto? Como si fueran una casa. ¿No? Llegó el padre, llegó con 1.000 pesos, son 5 chicos, 200, 200, 200, y ese quedamos. ¿No? Eso, si yo hubiera hecho eso desde 1945 hasta ahora, hoy esta pobreza de la que ella no cree, ¿no es cierto?, que es una consigna imaginaria, claro, la consigna imaginaria fue desde siempre, porque es una consigna imaginaria real, esa de la justicia social. Es la consigna, porque fíjate vos cómo queda claro, porque surge o sea, hay como una, o sea, ¿cómo es que se dice cuando? Un déjà vu. ¿No es cierto? Dice lo que realmente cree, pero no con respecto de la realidad, sino con respecto de lo que ella cree. Claro, justicia social, consigna imaginaria, desde siempre, claro, porque nunca lo quisieron. Porque el populismo, ¿qué necesita? Un pueblo pobre para mandar.
Un pueblo culto.
No hay populismo. Un pueblo que tenga, ni hay comunismo, un pueblo que tenga, ¿no es cierto?, una buena base cultural y un buen pasar económico, lo rechaza.
Sí, así es.
No hay forma de comprar voluntades que ya tienen plata y que no necesitan. Entonces, quería leer esto porque hay que analizarlo. Bueno, siendo las 10 y 4 minutos, nos despedimos hasta mañana. Que tengan un muy buen miércoles. Nos vemos mañana. With moments in the tone of.